Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día viernes y viernes de preguntas y respuestas, recomendación de libros, temas. Tengo un par de temas muy importantes, algunas preguntas que a veces me hacen y tengo que comentárselas, y tengo tres libros aquí que vamos a recomendar, uno para niños y dos para jóvenes o adultos. Pero antes tengo que recordarle a usted que está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado, y muchos de ustedes aquí en Colorado o en el país o en el mundo escuchándonos en el internet vía radiolared.net. radiolared.net. Esto sigue creciendo y seguirá creciendo para gloria de Dios. Recuerde que este programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, o Red Evangélica de Denver, como es su nombre completo, y al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Estamos aquí de lunes a viernes. Los lunes usted escucha el mensaje predicado por su servidor a las iglesias de la red, y luego el martes escucha a un par de hermanos aquí hablando acerca de ese mensaje. El miércoles hablamos de temas de actualidad. El jueves, estudio bíblico, versículo por versículo. Y hoy viernes, repito, preguntas y respuestas, recomendación de libros que poseemos aquí para usted en Librería de la Red. Y temas que van surgiendo. También hay información, hay muchas cosas que improvisadamente también van surgiendo. Si usted está en Colorado, usted ya vive aquí, quizás ha llegado hace poco a este estado hermoso de Colorado, o vive aquí y no tiene todavía una iglesia cristiana en la cual congregarse, y observe que siempre decimos de sana doctrina, y justamente esa es una pregunta que tengo que responder dentro de un momento. Bueno, aquí estamos en Aurora, en la ciudad de Aurora, en la ciudad de Denver, en la ciudad de Lakewood, en la ciudad de Arvada y en la ciudad de Castle Rock. ¿Por qué en cinco ciudades y pueden venir más en el futuro? Porque red significa network en inglés, es una red. No piense solamente en la red del pescador, estamos pensando en una red de varias congregaciones, como yo entiendo que era en la iglesia primitiva. Había una red de iglesias, no había diferencias de denominaciones, etcétera, etcétera. Era una iglesia que se iba esparciendo en diferentes lugares. 720-325-7282 es nuestro teléfono. Para más información, le invitamos a cualquiera de nuestras cinco congregaciones. 720-325-7282. O puede ver las direcciones, los horarios de servicios de alabanza y adoración, predicación de la palabra de Dios, clases de estudio bíblico, clases de discipulado para niños, jóvenes, adultos, etc. Hay mucha información. Visítenos en iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Muy bien. Rubén Santos, como siempre, en los controles, con nosotros. En los medios sociales estamos como Radio La Red Denver, o también como 1650 Radio La Red. Baje la aplicación de Radio La Red si aún no lo ha hecho, porque así nos puede encontrar también en línea o directamente desde la radio. Y en cualquier momento también va a encontrar en el app artículos, porque esto viene de radiolared.net y hay artículos que vamos actualizando de muchos temas. El App Store, Google Play, o directamente desde radiolared.net, la aplicación gratuita a su teléfono. Los podcasts son grabaciones como de este programa y de otros programas que nosotros producimos aquí desde Iglesia La Red para Radio La Red. Y los encuentra también en radiolared.net, o si usted está muy familiarizado con Spotify o Google Podcasts o Apple Podcasts o Amazon Music, nos encuentra simplemente como Radio La Red Denver. Saludos a nuestros amigos en otras partes del mundo que tenemos información que nos escuchan desde lugares como Perú, Japón, India, Venezuela, Colombia, Argentina, México, Irlanda, Rumania, China, Canadá, en los Estados Unidos, aquí Colorado, Texas, Georgia, Virginia, Wyoming, Illinois, New York, New Mexico, Arizona, Florida, sin duda otros estados también, Kansas, sabemos que hay inclusive algún hermano que otro que se ha mudado de Colorado a Kansas y era miembro de la iglesia de allá, no sé si sigue escuchando, ¿verdad? Así que gracias, saludos a todos, les extrañamos, y a otros que no conocemos, bendiciones para ustedes también. Esperemos que este programa y todos los programas de Radio La Red les sean de bendición. Entre los temas que vamos a hablar hoy, como mencioné recién, algunos me han preguntado qué quiero decir exactamente con que Iglesia La Red es una iglesia de sana doctrina. La semana pasada alguien me decía, pastor, cuando usted menciona que somos una iglesia de sana doctrina, algunas personas piensan que no creemos en los milagros y asocian o tienen la idea de que la sana doctrina significa que Iglesia La Red no cree en milagros o en los dones del Espíritu Santo o no hay alabanza. Bueno, no me molesta hablar de esto, pero pienso tantas veces lo he explicado, pero como tenemos constantemente gente nueva en la audiencia y otros que, bueno, evidentemente no están todo el día escuchándonos, cuando hablamos de sana doctrina, número uno, sacamos esto de la Biblia. La Biblia en el Nuevo Testamento utiliza exactamente esa expresión, sana doctrina. Y yo siempre digo a mis estudiantes, como también a la iglesia en general, esta expresión, esta palabra sana doctrina, nos muestra que también hay insana o falsa doctrina. Entonces, especialmente el apóstol Pablo lo utiliza en el texto de la carta a Tito y luego en 2 Timoteo 4:3 y así. Ahora, sana doctrina, porque esto es lo que me comentaba una persona y me preguntaba, no significa cesacionismo. Permítame explicarle qué es cesacionismo. Los cesacionistas creen que los milagros ya acabaron. Ahora, no quiero ser injusto porque no todos los cesacionistas piensan exactamente lo mismo. Le cuento que, y le explico, que algunos cesacionistas lo que dicen con la palabra cesacionismo viene de la palabra cesar, algo que ya acabó, cesó. Bueno, algunos en el cesacionismo piensan los dones del Espíritu Santo que se refieren a hablar en lenguas o profecías, especialmente esos dos dones, y otros que tienen que ver con la verificación del apostolado de los 12 apóstoles que estuvieron cara a cara físicamente con el Señor Jesucristo como uno de los requisitos para ser apóstol. Ellos creen, los cesacionistas dicen, bueno, esos dones ya no existen, dicen ellos, porque eran dones para comprobar quiénes eran los apóstoles, y otros dicen, además de eso, era para comprobar que el Señor Jesucristo había resucitado de los muertos, y como dice, por ejemplo, el apóstol Pedro, Juan, en el nombre de Jesucristo, ellos pudieron hacer esos milagros. Ahora, otra rama de los cesacionistas dice, bueno, nosotros entendemos eso, que eran milagros de comprobación. Yo estoy usando palabras no necesariamente teológicas, pero quiero que usted comprenda bien eso. Otros cesacionistas dicen, bueno, nosotros creemos en los milagros en la actualidad, pero quizás no en algunos milagros que existieron al principio, pero sí creemos que Dios continúa haciendo milagros porque hemos visto gente ser sanada, porque hemos visto demonios que fueron expulsados de endemoniados, etc. Después hay otra rama del cesacionismo que dice, bueno, nosotros creemos que los milagros y las señales todavía existen, pero no sabemos de nadie que haya caminado sobre las aguas, como Jesús, o que haya multiplicado panes y peces, como Jesús, o que haya, ¿qué más?, haya hecho cesar una tormenta, como Jesús y otras cosas así que tienen que ver con milagros directamente relacionados con la naturaleza. Entonces usted verá, cuando se dice cesacionista, a lo mejor es la primera vez que usted escucha eso, pero bueno, ahí va la instrucción. Es de la palabra que algo que ya no existe, algo que cesó. Entonces, si usted dice, Pastor Daniel, ¿en cuál de todas esas variantes está usted? Yo lo he repetido tantas veces, pero aquí va otra vez, no me molesta repetirlo. Yo no soy literalmente un cesacionista, yo creo en los milagros. Parte de mi testimonio personal es que yo soy fruto de un milagro de sanidad. Y no una sola vez, ocurrió dos o tres veces, pero la razón por la cual vivo es porque Dios me sanó siendo un bebito de 3 meses cuando ya los médicos dijeron que yo iba a morir y hasta dieron una fecha como que esta noche ya va a morir. Y mis padres tuvieron fe en el Señor, oraron y al día siguiente yo estaba sano. Y ese es el segundo milagro. El primer milagro fue que yo era un gemelo o twin o mellizo, o cuate, como usted le llame en su país, en el vientre de mi madre. Y a los 5 meses de embarazo, mamá perdió naturalmente, como un aborto natural, al otro bebé y yo quedé allí. Y el médico aconsejó un aborto y mi papá y mamá dijeron, no, si Dios permitió que este otro bebé quedase en el vientre, lo vamos a mantener en el vientre. Bueno, pero mire que hay muchos riesgos y van a ser malos, quién sabe si nace. Bueno, que Dios en su soberanía decida. Y esto es lo que Dios decidió, y aquí estoy. Y luego, en el transcurso de mi vida, hubo un par de cosas, un par de enfermedades de las que Dios me sanó. Y en otras ocasiones usó los médicos, lo cual sigue siendo un milagro, porque los médicos realmente no sanan, simplemente hacen un tratamiento. Son instrumentos de Dios. Así que, para decirle, ¿verdad? Yo creo en los milagros, yo soy un milagro. Además, otra cosa es que yo he orado en muchas ocasiones, siempre oramos por los enfermos, yo oro por los enfermos, inclusive aquí en Iglesia de la Red, pero algunos enfermos fueron sanados y otros no fueron sanados. Aquí alrededor del mundo donde yo he estado predicando el Evangelio. Ahora, yo no me meto en el problema de por qué algunos no fueron sanados, y cuando quiero decir con todo respeto no me meto en, es porque yo creo lo que la Biblia habla acerca de la soberanía de Dios. Ahora, sé que algunos hermanos míos en Cristo dicen, bueno, usted oró por todos esos enfermos, algunos no fueron sanados y otros sí. Y ellos me explican, los que fueron sanados tuvieron fe en el Señor, los que no fueron sanados no tuvieron fe en el Señor. Yo tengo un problema con esa posición, porque cuando leemos detenidamente la Biblia, si bien Jesús dice, tu fe te ha sanado, y en otros casos por la fe, en realidad, hay muchos casos donde la persona no dice la Biblia que tuvo fe o no. Uno cree que sí porque para eso fue a Jesús o a los apóstoles. Pero observe cuántos casos hay donde las personas no dice la Biblia que tuvieron fe. Simplemente recibieron sanidad y otros no. El apóstol Pablo no fue sanado y él habla de una enfermedad del cuerpo, una espina en la carne, y él habla de haber dejado a uno de sus amigos enfermo en una ciudad y lo menciona con nombre y de en qué ciudad, y uno dice, ¿y por qué no lo sanó? ¿Por qué no oró? Y sí, pero no lo sanó. Entonces, el problema que tenemos nosotros aquí, yo en la Iglesia de la Red, es lo que yo llamo la industria de los milagros. La comercialización de los milagros y de los dones y de la expulsión de demonios. Yo creo en todo eso, en ese aspecto yo no soy cesacionista, y yo sé que aunque lo diga todos los días, 24 horas, va a haber gente que me va a acusar de que lo soy, pero bueno, yo no puedo cambiar su mentalidad. Yo creo en los milagros, yo soy un milagro, yo he visto milagros, pero no creo en lo que se ha hecho de los milagros como una... Es triste decirlo, yo lo digo con tristeza, una industria. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué ocurriría si nosotros aquí en Iglesia La Red llamásemos todos los domingos o los jueves o los miércoles, que son los días de nuestros servicios, al frente a orar por los enfermos? Ahora, les recuerdo, nosotros oramos por los enfermos, pero no los hacemos pasar al frente y tenemos un servicio de oración por los enfermos. Simplemente cuando hay enfermos y nos piden que oremos por ellos, oramos por ellos, aún personalmente o con nuestros intercesores. ¿Okay? En otras palabras, no hacemos un servicio de sanidad, o un servicio de echar fuera demonios, o un servicio de esto y lo otro. Simplemente la Biblia nos muestra que en el servicio público uno tiene que predicar la palabra de Dios, alabar a Dios y predicar la palabra de Dios. Y usted dice, ¿qué tal ministrar? Pues por supuesto, ministramos la palabra de Dios. Y también ministrar a los enfermos y a los necesitados, claro que sí. La diferencia que aquí, como, y no somos los únicos, en otras iglesias igual que nosotros, la diferencia es que no los hacemos pasar al frente, no estamos filmándolos, sacándole fotos, tomándole fotos y, haciendo, como se diría, alarde del asunto. Y usted dice, no es alarde, es para que Dios se glorifique. Pues Dios también se glorifica cuando damos testimonios de que Él sanó a este o al otro. Lo que queremos evitar es el show. Lo que queremos evitar es lo que yo llamo la industria de eso. ¿Por qué le llamo la industria? Porque llega un momento donde si usted casi diríamos se dedica a orar a la sanidad o diciendo esta es una iglesia de sanidad y hay iglesias que dicen el martes o el domingo es día de sanidad, el viernes, ¿qué pasa, qué ocurre si Dios no sana a algunos? La iglesia está en problemas porque usted prometió que iban a haber sanidades. Y luego algunas iglesias hasta se atreven a decir de tal ofrenda, tanta cantidad, siembre, para que pruebe usted a Dios que tiene fe y Dios le va a sanar. Y hay gente que hace eso y si después no hay sanidad, ¿con qué? Pues, ¿cuál es la excusa de por cuál no hubo sanidad? Entonces le dicen, no ofrendó lo suficiente, o usted no tuvo fe, o el que oró por usted no tuvo fe. Y el problema es que no encontramos nada de eso en la Biblia, y lo que queremos hacer es lo que dice la Biblia. Y la Biblia es muy sencilla. En todos los casos donde en la Biblia se muestran sanidades, sea del Señor Jesucristo, los apóstoles dando la sanidad, o siempre es el Señor, pero digamos orando por sanidad, declarando la sanidad, fueron instantáneas, fueron comprobables. Hoy en día dicen, bueno, no fue sano ahora, pero no pierda su fe, siga ofrendando o siga orando, algún día Dios le va a sanar, porque si usted lo duda, o si usted habla mal de aquel o del otro, Dios no le va a sanar. El problema es que ¿cómo pueden basar eso en la Biblia? Pueden torcer algún versículo bíblico para querer decir eso, pero no está así en la Biblia. Entonces, cuando decimos en la Iglesia de la Red, o el pastor Daniel, o los otros predicadores, tenemos cuatro otros predicadores, predicamos la sana doctrina, no estamos diciendo no creemos en milagros. Lo que estamos diciendo es la Biblia tiene que ser predicada como es. Si no, deja de ser la sana doctrina y comienzan a agregarse cosas inventadas por los seres humanos, por los hombres. Y ya bastante problema nos ha causado otras religiones con el asunto de agregar a la Biblia lo que la Biblia no dice. ¿Ok? Entonces, repito, cuando acá yo menciono la sana doctrina o se dice en los promocionales aquí, en las comerciales, o otras personas lo dicen aquí en la red, no estamos diciendo que no creemos en el Espíritu Santo. La única forma de predicar la sana doctrina es con la dirección y la guía del Espíritu Santo, Dios, que inspiró la Biblia y es el que nos ayuda a interpretarla y a predicarla y a practicarla. Entonces, yo creo que lo que ocurre es que la gente se sorprende de que la iglesia sigue creciendo tanto. Y entonces a veces en vez de dar gloria a Dios, a mí yo doy gloria a Dios cuando en Colorado me entero de alguna iglesia cristiana que crece, pero no inflación, ¿ok? O gordura, realmente a través de los años sigue creciendo y sigue creciendo, aunque sea despacio, pero sigue creciendo. Y se predica la sana doctrina. Yo digo, bendito sea el Señor, porque yo no digo Iglesia La Red va a alcanzar a todo Colorado y las demás van a desaparecer. Lejos de mí pensar algo así. Yo alabo a Dios por otras iglesias hermanas en Colorado o en otros países que predican la sana doctrina y Dios los galardona con más personas y más personas porque Dios puede confiar en que sus hijos e hijas están obedeciéndole, predicando la sana doctrina. Pero hermano, hermana, amigo, amiga, no se confunda. Sana doctrina no significa que no creemos en la alabanza y la adoración, o no creemos en los dones del Espíritu Santo, o no creemos en la expulsión de demonios, o no creemos en los milagros. Nosotros creemos todo eso, pero medidamente. ¿Qué significa medidamente? La Iglesia lo hace conforme el Espíritu Santo nos va guiando. No lo hacemos como tenemos que hacerlo siempre. Lo hacemos de acuerdo a cómo el Señor nos va guiando. En cambio, hay una gran diferencia con la predicación del Evangelio y la doctrina, la enseñanza, el discipulado. Eso hay que hacerlo todo el tiempo, en todos los servicios, todo el tiempo, todos los domingos o cuando usted tenga reuniones, servicios. De eso no nos podemos zafar, tenemos que hacerlo. Porque si usted observa el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que se menciona constantemente es que los apóstoles y luego los pastores, los ancianos, como se los llama, constantemente decía, predicando y enseñando a Jesucristo, el Evangelio. Y por supuesto se ora por los enfermos, y por supuesto se ora por los que están en diferentes problemas y se aconseja y se hacen tantas cosas. Pero lo principal es eso, predicar el Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, la gran comisión que Él dejó a la Iglesia fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice Él, aquí estoy con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dio a los apóstoles en primer lugar, luego a algunos otros, el poder de, en el nombre de Jesús, orar por los enfermos y resucitar muertos y hacer varias cosas. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó en su iglesia que un muerto resucitó? No estoy diciendo que no puede ocurrir, no estoy diciendo que no ocurrió en la Biblia, pero ¿usted notó que eso no es lo que regularmente ocurre? Y otra cosa, ¿puede usted comprobarlo? Porque las sanidades físicas hay que comprobarlas. Es fácil decir por fe, por fe, por fe. Pero a mí cuando Dios me ha sanado, lo pude comprobar. Hasta el médico se dio cuenta. Entonces, cuando yo he orado en algún que otro lugar y he visto de pronto una persona levantarse de la silla de ruedas, eso no es una broma, no es un chiste, ni es por fe, declaro que ocurrió, pero no lo vi. Entonces, yo amo los milagros de Dios, pero quiero que sean genuinos. Cuando son de Dios, son genuinos. No andamos fabricando milagros o mintiendo, diciéndole a la gente esto ocurrió cuando no ocurrió. En la Biblia los milagros son comprobables, son visibles. Las expulsiones de demonios fueron visibles. La resurrección de los muertos fueron visibles. La caminata de Jesús sobre el mar fue visible. Cuando Él reprendió la tormenta se calmó. ¿Ya lo ve? Entonces, a eso nos referimos con sana doctrina. Vamos a predicar lo que dice la Biblia, ¿ok? En cuanto a la alabanza y la adoración, la Biblia muestra que la congregación adoraba a Dios. No necesitaban un grupo de alabanza o un coro. ¿Es pecado tener grupo de alabanza? Por supuesto que no. ¿Le gusta al pastor Daniel? ¿Le gustaría tener grupos de alabanza en cada una de las congregaciones de la red? Por supuesto que sí. Y coros mucho más. Pero no es un requisito para que se llame iglesia o para que el Espíritu Santo obre de esa manera con eso. Porque en el Nuevo Testamento, investigue leyendo de Mateo Apocalipsis, ni una sola vez aparece el concepto de un grupo de alabanza o de un coro. Aparece en el Antiguo Testamento el concepto de coros, ni siquiera de grupos de alabanza, de coros. Ahora, ¿estamos en contra de grupos de alabanza y coros? Por supuesto que no. Pero no es un requisito para ninguna iglesia cristiana. Si usted lo puede tener, si usted es guiado por el Espíritu Santo, por Dios, a tenerlo en su iglesia, adelante. Y hágalo bien, hágalo con excelencia. Pero no es un requisito. Si lo fuese, Dios no estaría bendiciendo a Iglesia La Red como la bendice con 10 años y tanta gente. Y hemos querido tener grupos de alabanza. En más de una ocasión, y créame, Dios, entendemos que fue Dios el que nos frenó. Si algún día Él nos da bandera verde, luz verde, lo haremos. ¿Ok? Pero lo principal es predicar la sana enseñanza de la palabra de Dios. Cuando regresemos, un poco más de esto y otro tema.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Wheatridge, Dios te ama.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos de regreso en este día viernes de preguntas y respuestas, recomendación de libros. Y antes de continuar con ese temita y ir luego a otra pregunta y a recomendación de libros, les recuerdo que este día viernes auspicia el programa Viva Mejor la señora Magaly Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Si usted desea vender o comprar su propiedad, llámela de mi parte. Dígale que usted escuchó este número telefónico que le voy a dar y este anuncio aquí en el programa Viva Mejor. Y de paso agradézcale por el auspicio si usted gusta hacerlo. El teléfono es el 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Gracias, Magali, por su patrocinio al programa Viva Mejor. Hablando de esta aclaración que me piden hacer de la sana doctrina, bueno, si se lo perdió, recuerde que quedó grabado en el podcast. Pero yo sé que por más que yo lo explique y lo vuelva a explicar y lo vuelva a explicar dentro de un tiempo o mañana otra vez cuando fuere, siempre va a haber persona que o no lo crea o no lo quiera creer o no lo entienda o no lo escuche. No puedo ayudarle en ese aspecto, ¿ok? Mi responsabilidad simplemente es responder a estas inquietudes, a estas preguntas, a estas aclaraciones y orar para que Dios haga lo que tenga que hacer al respecto. Pero otro texto que le quiero mencionar, porque antes hablábamos del texto de Tito, uno de los textos donde la Biblia menciona sana doctrina. El otro es en 2 Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes bien teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, este es otro asunto aquí, porque tiene que ver con las falsas doctrinas. Ya no tiene que ver con las maneras de hacer un servicio en la iglesia, que algunos piensan una cosa y esta la otra. Acá estamos hablando de algo más grave. Pablo le dice a Timoteo, vendrá tiempo, y wow que lo estamos viviendo hoy, ¿verdad?, donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa esto? Bueno, en el idioma original, en el griego, la idea es no van a tolerar que se les hable la sana doctrina, dice, sino que antes bien teniendo comezón de oír la sana enseñanza, el evangelio, no lo van a tolerar, dice, que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, no voy a hacer toda una exégesis, un estudio detallado, pero este es el asunto. Cuando aquí se está hablando de didascalias, que es la palabra griega para sana doctrina, didascalias es el evangelio. ¿Okay? Entonces, algunos no toleran eso, aún llamándose cristianos, y otros, por supuesto, no lo son, porque ellos, en vez de considerar cuál es la voluntad de Dios, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, no desean ser interrumpidos en sus propios deseos egoístas. La palabra concupiscencia aquí no siempre tiene el sentido sexual, aunque lo tiene, porque lo tiene mucho, porque los falsos maestros o falsas maestras o falsos apóstoles y falsos pastores y todo eso falso hace que esas personas, muchos de ellos se inclinan a la lujuria sexual, a la lujuria del amor al dinero, ¿ok? Otro texto dice, harán mercadería de ustedes, de vosotros. Entonces, concupiscencias es eso, es un deseo fuera de lo que es aprobado por Dios. Entonces dice, esta gente no tolera la sana doctrina, no sufre en el sentido de no tolera la sana doctrina. No confunda esa expresión sufrirán como si sufrir algo feo, de como una enfermedad, un dolor físico, mental o espiritual, emocional. Está diciendo no tolera la sana doctrina porque dice teniendo comezón de oír, es decir, el gran deseo de oír lo que quiere oír, que ¿okay? Es como una picazón, dice una expresión. Entonces buscan a los maestros o pastores o apóstoles, y estoy diciendo falsos porque yo no creo en la sucesión apostólica, donde dicen estas personas le van a dar el placer a sus oídos diciéndoles cosas que la gente quiere oír, quiere escuchar. No los van a querer ofender con verdades de la sana doctrina que van a, pues, golpear sus oídos, rechinar en sus oídos. Prefieren escuchar cosas superficiales, pero son las que uno quiere escuchar. A mí, seamos honestos, ¿a quién de ustedes, como a mí, acaso no nos gusta, humanamente hablando, tal vez carnalmente hablando, que nos digan, usted es una persona maravillosa porque es un hijo, una hija de Dios, es salvo, y es un príncipe, es una reina, es una princesa, y Dios quiere lo mejor para usted? los mejores zapatos, la mejor ropa, el mejor automóvil, el mejor camión, el mejor carro, la mejor camioneta, la mejor casa, si es posible una mansión, y usted lo merece, porque así vivimos los hijos de Dios. Siempre, siempre, porque Dios dice que va a cosechar. Ahora, eso es un falso evangelio. Una manera de comprobarlo es que en la realidad de todos los días, los que logran esas cosas son los líderes, los pastores o supuestos profetas y apóstoles que viven de la gente. Ahora, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero esta gente son falsos maestros, falsos pastores, falsos todo lo que sea, profetas como le llamen, que lo que quieren es quitarle a usted su dinero y a mí. Conmigo no lo logran, espero que tampoco con usted, porque entonces ellos viven en la abundancia. Pero si usted observa las congregaciones o la gente a quienes ellos le quitan dinero con estas falsas enseñanzas, esa gente vive en la pobreza o no sale más adelante de donde está. Y cuando encuentran que alguno que otro sí, lo van a usar para que dé testimonio por todos lados. ¿Para qué? Bueno, otra vez voy a usar la palabra que usé antes. Es una industria. Estaba yo estudiando esto, o siempre atento a esto, y estuve observando que una organización descubrió que la industria, qué triste es lo que voy a decir, y que Dios nos perdone realmente, porque lo que voy a decirle, que Dios perdone a los que están involucrados en eso. Pero se ha descubierto que el tema de los cantos, la alabanza y la adoración se ha transformado en los Estados Unidos en una industria de más de 4 billones de dólares. 4 mil millones. 4.6 creo que es la cifra, o 4.2. mil millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que los músicos que se dedican a la alabanza y adoración, haciendo discos, álbumes, escribiendo estas cosas, pues vivan de eso. Ok, no tiene que necesariamente ser así, pero no necesariamente es pecado. El asunto es que hay un abuso tremendo. Hay algunos supuestos artistas cristianos que hacen conciertos y usted no puede entrar a menos que pague un ticket. Y uno dice, bueno, tiene que pagar el ticket porque hay que rentar el estadio o el gran templo o el gran teatro donde van a dar un concierto. Ok, yo entiendo eso. El asunto es que una cosa es que se les dé un salario normal, justo, por lo que están haciendo para que puedan vivir ministrando de esa manera. Y además pagar los lugares donde van a hacerlo. Pero ¿por qué se hacen ricos? ¿Por qué se hacen millonarios? Porque tienen la teología de la prosperidad. Ah, Dios me bendice. Escúcheme. Hay gente que va a ese concierto que apenas puede pagar un ticket. No es justo. Si usted que está cantando la palabra de Dios o está dando testimonio, usted dice, bueno, pero también si usted va a dar una conferencia, mire, muchas veces que yo he ido a lugares a dar conferencias, no hemos cobrado un centavo. O predicado, no hemos cobrado un centavo. Lo que ha ocurrido es que esas organizaciones que nos invitaron, o las iglesias que me invitaron, dieron una ofrenda. Y no me la dieron a mí, a Daniel Catarizano, la dieron al ministerio que yo represento. Vivir mejor, ¿ok? Entonces, yo siempre he mantenido en el ministerio un salario muy decente y hasta ahí llegó. En los momentos, años atrás, en que yo viajaba por muchas partes del mundo, Dios bendijo el ministerio. Nunca fuimos ricos ni millonarios, pero hubo momentos de bendición abundante cuando estábamos en Houston. Y después un poco también, pero eso no cambió mi salario, no cambió, ¿ven? Entonces uno dice, puede vivir normalmente, pero no hacer una industria del asunto. Pero es la teología de la falsa prosperidad lo que ha ocurrido en estos casos. Entonces, la gente corre por falsa doctrina a aquellos que tienen como son de que se les diga que son maravillosos y que pueden llegar a ser sanos siempre y nunca enfermarse o tener mucho dinero. Y realmente los que se hacen ricos son los que predican eso, pero no el pueblo, no la gente. Por eso yo tengo pasión en contra de esos falsos enseñanzas o falsos profetas, porque yo no puedo ver eso en la Biblia. Veo que es una aberración a la palabra de Dios y van a tener que pagar por lo que hacen delante de Dios. Ahora, el otro tema es que hay gente que usa, este es otro tema diferente. ¿Está bien usar la expresión no ser piedra de tropiezo? ¿Escuchó alguna vez eso? Yo lo escucho constantemente a través de mis años y años de pastor. No, me voy de esa iglesia porque no quiero ser piedra de tropiezo. Ahora, ¿alguna vez usted se preguntó de dónde salió esa expresión, piedra de tropiezo? ¿Sabía usted que esa expresión se refiere al Señor Jesucristo y no a un ser humano de una iglesia? En Pedro, dice en la carta de Pedro, capítulo 2, versículos 8 y 10, para vosotros, pues, los que creéis, Él, Jesucristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores se desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Estaba mencionando a Isaías, el profeta dijo eso. Dice, y piedra de tropiezo, ahí está, versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Entonces, Pablo reitera la idea. Nosotros predicamos a Cristo justificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, 1 Corintios 1:23. Entonces, la idea de que el Mesías crucificado, Jesucristo, sería una piedra de tropiezo para el pueblo judío. Ellos no podían entender que el Mesías fuera crucificado como un malhechor. Esa era una maldición. Entonces, para el judío, Jesucristo es una piedra de tropiezo. Para el gentil, Jesucristo, la palabra de Dios, es una piedra de tropiezo si lo rechaza a Jesús. Entonces, no es correcto que usemos, no quiero ser piedra de tropiezo a otros, por eso me voy de una iglesia. La Biblia no se refiere a piedra de tropiezo a un miembro de la iglesia. Ahora, yo sé que hay gente que usa esa expresión con la intención de decir, yo no quiero, mire, lo que está ocurriendo es que usted está usando mal expresiones de la Biblia para esconder su propio verdadero problema personal. Su propio problema personal. Entonces, en vez de decir, yo no quiero ser piedra de tropiezo, o decirle a alguien no sea piedra de tropiezo, recuerde a quién se refiere la Biblia con piedra de tropiezo. Y no estoy diciendo que Jesucristo es una piedra de tropiezo. Estoy diciendo que la Biblia dice que para los judíos Jesucristo fue una piedra de tropiezo. 1 Corintios 1:23. Y para los gentiles es una locura la crucifixión de Cristo. Pero para nosotros Jesucristo es todo, es Dios, es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero para el incrédulo, o para el judío incrédulo, el Mesías Jesucristo sería una piedra de tropiezo. Entonces, ¿por qué está usted usando esa palabra para referirse a usted diciendo, me voy de una iglesia porque soy piedra de tropiezo? O fulano o fulano es una piedra de tropiezo. Por favor, deje de usar palabras de la Biblia que no corresponden, ¿ok?, para esconder su propio problema personal. Más bien, diga, yo debo arrepentirme. Y si soy de estorbo a alguien, debo arrepentirme, debo hablar con esa persona, debo hablar con el pastor o con los líderes de la iglesia y resolver un problema. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice escápese, porque es una manera de espiritualizarlo. Si usted dice, yo me voy porque no quiero ser piedra de tropiezo al hermano o a la iglesia, usted se está poniendo en lugar de Dios. Y otra vez, no es Dios una piedra de tropiezo, pero observe la expresión bíblica, porque se dijo, usted está espiritualizando algo, usted se está poniendo como sin saberlo, quizá o sabiéndolo, no, espero que no, pero sin saberlo, usted está poniendo a la altura de alguien que es demasiado bueno o muy santo, y entonces con sus acciones muy santas está haciendo que el otro tropiece. En realidad lo que usted está diciendo es que usted es un pecador o pecadora que está siendo de escándalo para alguien. Y si ese es el caso, debería arrepentirse. Pedir perdón a Dios, pedir perdón a la iglesia, pedir perdón a esas personas y hacer las cosas como corresponde. Porque si usted se cree a sí mismo una piedra de tropiezo, mañana en cualquier otra iglesia va a volver a ser, según usted, una piedra de tropiezo. Entonces, no utilice esa expresión. Por favor, ahora haga lo que quiera, pero yo le digo, bíblicamente no está bien que usted use esa expresión. Porque si usa esa expresión, no es correcto lo que está diciendo. Ahora, entiendo que está diciendo es un bloque, una, pero si usted está confesando que es un tropiezo para la iglesia o para otra persona, la solución no es escapar. ¿Qué otra iglesia le va a querer recibir si usted está confesando que usted, de verdad, entiendo, soy un tropiezo para otros? Pero usted, si es de Cristo, es iglesia, es parte de la iglesia, aunque no vaya a la iglesia. Y eso es otro pecado. Porque la Biblia dice no debe dejar de congregarse. Entonces no trate de esconder o de espiritualizar las cosas. Sea honesto, sea humilde. ¿Ok? Y arregle eso delante del Señor. ¿Ok? No podemos dejar pasar este viernes sin recomendación rápida de tres cositas, tres libros. Tengo en mis manos un libro que se llama Fortaleza para Hoy. Lecturas diarias para enriquecer la fe. Y esto es un devocionario, un devocional, donde tiene un texto de la Biblia, día por día, y luego una explicación. Se llama Fortaleza para Hoy. Son textos escogidos para darnos fortaleza desde la palabra de Dios. Autores John MacArthur, Pastor John MacArthur, y la editorial es nivel 1, bueno, aquí en español, y por supuesto está traducido, ¿verdad? Excelente, excelente libro, tremendos temas. No está dividido en capítulos, sino en días de la semana. Si usted es la persona que le gusta leer un devocional todos los días, ahí tiene una buena oportunidad con sana enseñanza, sana doctrina. Luego el autor A.W. Tozer escribió un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Yo conozco este libro también, es muy bueno. Excelente. El conocimiento del Dios Santo por la editorial Vida. No es un libro grande, es un libro de 128 páginas, un poquito menos, 125. Y habla de por qué debemos pensar correctamente sobre Dios. Habla del Dios incomprensible, el atributo divino, algo cierto acerca de Dios. Habla de la Santa Trinidad, la autoexistencia de Dios, la autosuficiencia de Dios. Y explica, Dios es eterno, infinito, inmutable, omnisciente, sabio, omnipotente, trascendente, omnipresente. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es justo. Dios es misericordioso, habla de la gracia de Dios, que significa que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es soberano, y un secreto manifiesto. 125 páginas de Zondervan y después Editorial Vida. Excelente. El autor ya está con el Señor, pero fue un excelente pastor, un excelente teólogo, otra vez con muy buena interpretación de la Biblia. Atrás en la contratapa dice un libro popular y fácil de leer sobre los atributos de Dios. Por ejemplo, usted escucha un atributo de Dios. Dios es amor. Dios está presente en todas partes. Dios es todopoderoso. ¿Qué significa eso? Este libro, muy brevemente, pero muy acertadamente, explica estas cosas, ¿ok? Muy bien. El conocimiento del Dios Santo, dice, es una obra clásica de testimonio cristiano y de consagración, escrito por un destacado vocero del cristianismo evangélico. El doctor A.W. Tozer presenta los atributos de Dios con palabras que van directamente al corazón en esta magnífica obra pensada para fortalecer y profundizar la vida espiritual. Cada capítulo comienza con una oración y estudia... ¿Dónde estoy ahora? Cada capítulo comienza con una oración. Estudia de manera lúcida y reverente un aspecto divino, desde la infinitud de Dios hasta su amor, para relacionar después este atributo con el mundo de hoy. Tan informativo como inspirador, el libro El conocimiento de Dios Santo restaura en la mente religiosa popular el concepto supremo que tiene el cristianismo sobre Dios. Muy bien. Excelentes libros, Fortaleza para hoy y El conocimiento del Dios Santo. El tercer libro que le quiero recomendar es para niños. No, este no es para... Bueno, yo diría que no tanto para niños. Edición de lujo, Mapas Bíblicos Antes y Ahora, y es un libro de tapas duras, grande, que tiene adentro también un disco. Dice, edición de lujo, Mapas Bíblicos Antes y Ahora. Todos los mapas en el libro, mapas... Ok, entonces está la edición del libro y viene incluido adentro como un bonus el disco. Y esto lo puede poner en computadoras o en televisores que leen discos. Entonces dice el índice, ok, tiene mapas desde los comienzos hasta el Éxodo, el Antiguo Testamento, e incluye los viajes de Abraham, los viajes de Jacob y de José, el Éxodo, el mapa del tabernáculo. Luego está desde la conquista de la tierra prometida hasta el reino unificado, seguimos con el Antiguo Testamento. Muestra la Tierra Santa y el Reino Unificado, la Jerusalén del Rey David, el Rey Salomón. Luego el otro capítulo es desde el Reino dividido hasta el Imperio Persa, la Tierra Santa, etc. Luego la vida de Jesús, la Tierra Santa en las épocas de la vida de Jesús, la tumba de Jesús. Luego la expansión del cristianismo, los viajes de Felipe y de Pedro, de Pablo. Las cartas de Pablo y las iglesias, ¿dónde están en el mapa las iglesias? ¡Wow! Es buenísimo, muy bien ilustrado. La cronología, estoy hojeándolo aquí. Muy, muy bien. Felicitaciones a la editorial que hizo esto. En la página 18, los profetas del Antiguo Testamento, del año 870 a.C. hasta 465 a.C., desde Elías hasta Malaquías, ¿dónde profetizó? ¿A qué pueblo? Bueno, y los reyes y gobernantes de esas épocas, las fechas, el lugar de nacimiento, los mapas para que usted ubique bien. Esto es bueno porque cuando uno lee la Biblia, se puede ubicar en el mapa del mundo. Y está muy bien, por ejemplo, aquí hay un gráfico de la tumba de Jesús, cómo eran las tumbas en esa época, dónde se ponían los muertos, y luego también el tabernáculo. Es muy, muy buen libro. Excelente la encuadernación. Y tiene el CD-ROM, el disco adentro, porque hay personas que le gusta mejor pues verlo en la computadora, ¿ok? Es un nuevo libro de mapas bíblicos de antes y de ahora, edición de lujo, con hojas transparentes y superpuestas de países y ciudades actuales. Es decir, está lo que era antes y usted le superpone la página transparente y le muestra lo que es ahora. ¿Ok? Vista panorámica del tabernáculo, la Jerusalén en la época de Jesús, la tumba de Jesús. ¡Excelente! Este libro se va a ir, pero más rápido de lo que usted imagina. Todo lo puede encontrar aquí en nuestro bookstore, en la librería, aquí en la red Aurora, en la calle Jamaica. Y si no, cuando pues viene aquí a Aurora, también está en las otras congregaciones. En Aurora, Lakewood, Arvada, Norte, Castle Rock. ¿Okay? Muy bien, estos son costos, recursos muy buenos porque necesitamos instruirnos como cristianos. Okay, instruirnos. Y qué bueno tener mapas y figuras. Nuestros antepasados, cómo oraban para tener este tipo de cosas. Y nosotros hoy las tenemos, gracias a Dios. Otra vez me despido recordándoles que si usted está buscando una iglesia cristiana que le enseñe la Biblia, nosotros somos una de ellas aquí en Iglesia La Red, con hasta ahora 5 congregaciones. En Aurora, Arvada, Lakewood, Castle Rock y Denver. Visítenos en iglesialaredenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Yo me despido de ustedes, espero verlos y gracias a Rubén Santos también en los controles. Y nos vemos, si Dios permite, el domingo, durante todo este mes, celebrando nuestro 10º aniversario. Que el Señor le bendiga, le amamos mucho.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.